RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Entre Propetas, comunicación social de la ciencia con José Antonio López Guerrero.
Buenas noches, Pacita.
Buenas noches, Jalito.
¡Yuhu! Feliz año.
Feliz año para todos.
2024. Qué lejos queda ya aquel efecto 2000. ¿Te acuerdas?
Pues
los ordenadores,
sí.
mi Pentium aquel sin disco duro que se iba.
Madre mía.
Bueno, que feliz año, como digo, a todos los oyentes,
todos los
por
oyentes,
supuesto.
Claro.
¿Cómo fueron esas uvas?
Pues mira, la verdad que muy alegres, porque ha venido mi hijo de fuera y nos ha regalado unos días. Así que empiezo el 2024 muy feliz.
Pues nada, pues también un abrazo para tu hijo. Yo intenté tomarme 12 pirrunillas para homenajear
así,
a mis
¿no?
paisanos. Un abrazo a todos mis paisanos de Esparragalejo.
Feliz año.
Pero nada, me quedé con una perrunilla solo. Vengan esos días internacionales.
2 de enero, Día Internacional del Policía. 4 de enero, Día Mundial del Braille. 6 de enero, Día de Reyes y Día Mundial de los Huérfanos de la Guerra. 7 de enero, Día del Sello Postal.
Por desgracia, tenemos que empezar con, bueno, pues con ese 6 de enero en mayúsculas. Y no por los regalos, que también, sino por todos esos huérfanos a causa de las guerras injustas. Bueno, todas las guerras son injustas, claro, que sufrimos en 2023 y que ahí siguen. En fin, la estupidez humana a veces no tiene límites. Vamos a hablar de ciencia. Hoy hablaremos de algo que sí tiene límites, que es el cerebro humano y todo su potencial en el año Cajal. Venga esa curiosity.
Un 3 de enero de 1976 se funda Apple Computer. Stephen Jobs y Stephen Wozniak fundan en California Apple Computer. Para ello reunieron $1,300 que obtuvieron vendiendo un vehículo Volkswagen y una calculadora científica. Muy pronto el Apple One empezó a verse en tiendas especializadas a $666 la unidad.
Bueno, vaya.
¿Qué te parece el numerito?
El día de la bestia, sí, sí. Hoy, según la revista Forbes, la fortuna de los herederos de Steve Jobs se estima en más de 10.000 millones de dólares.
Casina.
Lo que gano yo una semana que se me dé un poco bien. Titulares. La segunda edición del programa de divulgación científica Ciencia Contigo, celebrado en la Residencia de Estudiantes de Madrid, se centró en la neurociencia en el año Cajal. Temas como bulos en torno al cerebro, el bosque de neuronas o la inteligencia artificial fueron abordados por grandes expertos. Entre Probetas estuvo allí, como siempre. Con otra curiosidad biológica del catedrático José Luis Viejo, más noticias y la canción de la invitada, terminamos el programa. Bienvenidos a Entre Probetas, comunicación social de la ciencia.
Conocimiento 30, entre nunca y tal vez, un diplomático. Entre a veces y siempre, un científico.
Conocimiento 31, es posible que un tratamiento pueda proporcionar una buena solución incluso con un mal diagnóstico. También lo es sacar en 3 tiradas el mismo número en la ruleta. Como siempre, vacuna a sus seres queridos, relájese a conciencia y con la ciencia porque Entre Probetas comienza ya. Ciencias Contigo es una iniciativa de divulgación científica organizada por el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, Universidad Autónoma de Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, en colaboración con la Fundación Severo Ochoa y la Residencia de Estudiantes de Madrid.
En su segunda edición, celebrada hace unas semanas, se abordó la neurociencia desde múltiples perspectivas. El año Cajal y el descubrimiento del bosque neuronal del cerebro, contaminación y desarrollo cerebral, el sueño lúdico, neuromitos, Cupido y sus flechas del amor o la inteligencia artificial, entre otros temas.
Entre Probetas estuvo allí, como decimos, entrevistando a algunos de sus responsables y participantes. Empezamos por la coordinación del evento.
Me llamo María José Martín y soy la responsable de comunicación y cultura científica en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa.
Hola, muy buenos días. La verdad que enhorabuena una vez más por este acto esto, estas jornadas tan importantes. Hemos aprendido mucho sobre percepción sensorial, sobre cómo nos engaña el cerebro, sobre Cupido, que no tira las flechas al corazón, ni mucho menos, no, nos lanza unos flechazos directamente al cerebro. O sea, que estamos en esta celebración de celebrando a nuestro grandioso Ramón y Cajal, a los tres, Santiago, Ramón y Cajal, como se suele decir. ¿Qué es Ciencia Contigo?
Pues Ciencia Contigo es una serie de eventos. Estamos en la segunda edición. Los organizamos de manera anual con el apoyo de la Comunidad de Madrid y a través de la Fundación Severo Ochoa, con el Centro de Biología Molecular también. Y son unos eventos de divulgación en los que intentamos acercar la ciencia al público. Por eso lo hemos llamado Ciencia Contigo. Este año, con motivo del Año Cajal, el tema es la neurociencia.
Como no puede ser de otra forma. Bueno, vienes de coordinar, de una coordinación institucional en uno de los centros más importantes europeos, en Londres, en el Francis Crick, un hombre estupendo que viene muy a colación con una jornada que se habla sobre neuronas y cerebro. Y ahora, pues como acabas de comentar, te encargas de la coordinación de la comunicación del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. No sé si encuentras alguna diferencia que destacar.
Pues sí, la verdad, la Vuelta a España implica pues ver la diferencia de financiación, sobre todo, y de la cantidad de personal dedicado a tareas no científicas en los centros, digamos. En los centros ingleses esto está pues un poco más fomentado. Sin embargo, y a pesar de esto, y dada la gran capacidad de trabajo y creatividad yo creo que tenemos los españoles, pues me estoy dando cuenta de que la actividad de divulgación científica y de comunicación científica en España no tiene nada que envidiar a la inglesa. Y esto viniendo, como has dicho bien, del Francis Crick, que organiza unos eventos impresionantes con otras organizaciones de allí también muy importantes. Pero estoy pues muy sorprendida de ver lo bien que se hacen aquí las cosas y sobre todo el interés que tienen los científicos y la sociedad en España también por estos temas, o sea que encantada.
Bueno, teniendo en cuenta que hasta ahora soy el director de Cultura Científica del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, me lo tomaré como un cumplido. Bueno, estamos, como bien estamos comentando, ¿no? Estamos en el Año Cajal y de ahí, bueno, pues esta jornada sobre este genio. ¿Qué destacarías del segundo programa Ciencia Contigo, que como bien también hemos comentado lo organiza el CBMCSIC, la Residencia de Estudiantes, en este marco donde nos encontramos ahora mismo precisamente, y por supuesto también la Fundación Severo Ochoa?
Pues destacaría, la verdad, lo interesante y lo interactivo de las ponencias que están llevando a cabo nuestros protagonistas, ¿no? Los ponentes que tenemos hoy. Son todos grandes divulgadores, algunos mucho más conocidos que otros por esta faceta, porque son todos científicos a la vez, pero están consiguiendo un grado de interés por parte de la audiencia en la cantidad tan diversa de temas que están tratando. Pero es que, claro, la neurociencia es un campo muy variado y lo estamos viendo hoy, desde cómo afecta la contaminación al desarrollo cerebral, pues como decías tú, a dónde reside el amor, ¿no? Si es en el sistema nervioso o no. Entonces, yo eso es lo que destacaría y espero que la gente luego pues vaya a nuestro canal de YouTube donde estará todo colgado y vean las ponencias porque realmente son pues tan interesantes como los monólogos del Club de la Comedia. O sea, está siendo fantástico, la verdad.
Sí, no, la verdad es que ver dos muñecas, una vestida claramente de azul y negro, era de azul y negro, sí, y la otra de amarillo y blanco, y que luego resulta que los dos vestidos son idénticos y que es nuestro cerebro el que las confunde, me ha dejado impactado. Yo ya no sé lo que percibo. Pero bueno, te voy a poner en un compromiso, porque como decíamos antes, vienes de un país muy acostumbrado a los premios Nobel. ¿Qué falla en España? Que, por ejemplo, para que le dediquemos una semana entera a los Latin Grammy y prácticamente esté pasando desapercibido el año internacional, el año de Cajal, un año homenaje a nuestro único premio Nobel, al menos premio Nobel en ciencia por investigación realizada en España.
Pues Me imagino que este tema tiene muchas facetas, ¿no? Pero bueno, por un lado, claro, el interés que pongan los medios, que son los que marcan la agenda, lo que habla de lo que se habla en la calle, etcétera, y sabemos que tiene mucha más importancia, pues sí, los Latin Grammys o el fútbol que cualquier descubrimiento científico importante, ¿no? Pero también la financiación. Si no financiamos la ciencia básica o la ciencia de descubrimiento, como la llaman en Inglaterra, pues nunca volveremos a tener premios Nobel como Cajal, ¿no? Porque no se consiguen esos descubrimientos ya sabiendo lo que uno va a buscar, sino que hay que investigar por investigar, el conocimiento por el conocimiento, ¿no? Y así es como se llega realmente pues a poder realizar esos descubrimientos tan impresionantes. Y el último ejemplo que se me ocurre, que obviamente que estará en mente de muchos de los que nos escuchan, es Francis Mojica, ¿de acuerdo? Porque obviamente él no estaba investigando nada para producir un kit o un producto, un medicamento o lo que fuera, y sin embargo llegó a describir el CRISPR, que es una de las tecnologías pues más punteras actualmente, y sin embargo pues pocos premios se ha llevado. Entonces es una suma de múltiples factores por las que la sociedad española quizá se escuche, oiga hablar menos y por lo tanto se interese menos por estos temas.
De hecho, Francis Mojica ni siquiera se llevó el premio Princesa de Asturias, un premio nacional. Nada, muchísimas gracias. Ah, y una cosa muy importante, feliz año nuevo.
Feliz año nuevo y gracias a ti, Jal.
A continuación entrevistamos a Javier de Felipe, gran conocedor de la obra de Ramón y Cajal.
Bien, me llamo Javier de Felipe, soy profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Nada, muchas gracias y felicidades por esta magnífica charla que nos has dado sobre esos bosques neuronales pintados y descritos por nuestro inmortal Santiago Ramón y Cajal. ¿Qué ha significado, de hecho, estamos en el año de internacional o conmemoración de nuestro neurocientífico por excelencia? ¿Qué ha significado Cajal en la neurociencia mundial y española?
Pues lo que ha significado es el origen de lo que es la neurociencia actual, de la neurociencia moderna. Es decir, con Cajal hay un antes y un después.
No, ¿y debe considerarse a Cajal entonces de alguna forma una singularidad en la ciencia española, no solamente por el hecho de que sea el único premio Nobel en medicina que tenemos por un trabajo realizado en España, sino por su capacidad y genialidad en la investigación en un área tan complicada como la neurociencia?
Bueno, yo creo que fue singular, como otros muchos grandes científicos, filósofos, artistas, que han sido únicos, ¿no? Y por eso es singular. Pero eso no quiere decir que no surjan otros más Cajales, Rembrandts, etcétera, ¿no? Hace falta descubrir esos grandes genios, darles la oportunidad de que emerjan de la sociedad.
Pero, ¿cómo estamos en España en investigación neurocientífica? Y te lo dice un neurovirólogo.
Pues estamos pues mucho peor que en otros países. La verdad que las ayudas que tenemos, los proyectos, etcétera, no es lo mismo trabajar en España que trabajar en Estados Unidos, por ejemplo. Es mucho más difícil, estamos todos los días tratando de resolver problemas administrativos, etcétera. Es muy difícil.
Bueno, tienes un proyecto, participas en un proyecto también muy importante, que es el proyecto Blue Brain. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Qué objetivos tenéis y qué participantes?
Pues el objetivo Blue Brain, y que luego dio lugar al Human Brain Project, que es mucho más grande, pues consiste en el abordaje multidisciplinar para el estudio del cerebro. Es decir, es tratar de avanzar mucho más rápidamente en conocer el cerebro, que es el gran enigma del futuro, ¿no? Cómo funciona nuestro cerebro, cómo emergen las propiedades cognitivas. Entonces, para abordar el problema tenemos que intentar integrar la información desde muchos puntos de vista, molecular, genético, fisiológico, estructural. Y para eso hace falta luego, una vez que obtienes los datos, esos datos los tienes que transformar en conocimiento. Y para eso hace falta hacer modelos y simulaciones. Y así, eso no lo puede hacer un solo equipo, un solo individuo o unos pocos individuos, sino son grandes proyectos. Y la gran ventaja de un gran proyecto es que además no son de 3 años, sino en este caso son de 10. Y es el caso, por mi propia experiencia, que a partir del cuarto o quinto año es cuando nos empezamos a compenetrar mucho mejor todos los grandes, o sea, todos los laboratorios con distintos puntos de vista, porque es muy difícil la colaboración, porque son campos tan distintos que, por ejemplo, cuando hablas con un ingeniero computacional y te dicen que qué hay dentro del cerebro, pues, y le explicas que hay neuronas con prolongaciones y cómo son las prolongaciones y solamente hay neuronas, ¿no? Y células gliales, o sea, son mundos distintos. Y para entendernos tenemos que reunirnos muchas veces, explicar bien cuál es el problema que tú buscas, cómo te puede ayudar el ingeniero, cómo puedes hacer una simulación, qué es lo que se puede, qué de real tienes tú en lo que tú estudias, cuánto hay de cierto en lo que analizas, cómo estás de seguro de las cosas, ¿no? Todo eso.
¿Y qué otros proyectos llevas a cabo actualmente?
Bueno, ahora mismo estoy estudiando una de las cosas que más me interesa, bueno, de las que me interesan, es estudiar en detalle el sustrato microanatómico de la inteligencia en el cerebro.
Ina, como te decía al principio, felicidades por esa magnífica charla que acabas de dar en estas jornadas de ciencia contigo, sobre, en este caso, sobre neurociencia. ¿Podrías así un ejercicio de resumen, desglosar a nuestros oyentes las conclusiones principales de las charlas que, como digo, acabas de impartir?
Bien, pues eso es una pregunta muy, muy buena y que siempre he pensado y que normalmente un científico que ha recibido un premio Nobel, como hemos dicho, Cajal, se distingue por algo inconcreto, pero Cajal, las contribuciones de Cajal es en todos los campos de la neurociencia, en el desarrollo, en la estructura, la conectividad, los estudios sobre la degeneración, regeneración, es decir, se le reconoce por sus múltiples facetas y contribuciones a muchos amplios campos de la neurociencia. O sea, no se le puede definir por algo concreto. Dice, pues este señor descubrió, el mercurio. No, Cajal es por los grandes avances que produjo en el estudio del cerebro. Y como ya he dicho antes, es un antes y un después. Después de Cajal comienza el estudio del cerebro actualmente. Por eso es admirado en todo el mundo, no por ser un premio Nobel, porque hay muchos premios Nobel, es porque con él comienza una nueva etapa para el estudio del cerebro y tratar de entenderlo. Sienta las bases de esto. Y cuando uno lee los textos de Cajal, que ayer, por ejemplo, estaba dando una conferencia sobre los procesos mentales, resulta que cuando lo lees, las personas piensan que eso es alguien que ha escrito ahora recientemente, que es de ahora, ¿sabes? Publicado en el año 2023, cuando eso Cajal lo decía en 1900. Entonces se redescubre la rueda constantemente, ¿no?
Bueno, hay muchos premios Nobel, pero ninguno como nuestro Santiago Ramón y Cajal. Y finalmente, ¿alguna vez acabaremos por discernir exactamente dónde termina el cerebro y empieza la mente?
Seguro que sí, vamos, yo soy muy optimista. El cerebro, siempre digo que cabe en la palma de la mano, prácticamente, y somos muchos los científicos que trabajamos en ello. Cada vez son mejores los métodos y estamos mejor organizados los científicos. ¿Y por qué no vamos a conocer todo alguna vez? Nuestro cerebro es una máquina que ya lo inventó la naturaleza, ¿no? O sea, hace millones de años, tardó millones de años en crearse, pero es realmente una máquina biológica.
Puede dejar sus propuestas, opinión o sugerencias en nuestro correo electrónico entreprobetas@rtve.es. Naturaleza viva y no tan viva. Curiosidades de un biólogo.
Baquelia cornígera, la acacia esclavista. La coevolución entre las plantas y los insectos es una cuestión clave en la biología evolutiva. Muchos son los aspectos en los que unas y otros se han ido adaptando mutuamente. Cabe pensar que desde el momento en que ambos grupos configuraron los ecosistemas terrestres, en especial desde el Carbonífero, hace más de 300 millones de años, bien sea por fitofagia, polinización, zoocoria, protección, etc., las relaciones simbióticas entre plantas e insectos son muy frecuentes y como tales ambas partes obtienen beneficio. Pero no siempre es lo que parece. Baquelia cornígera es un arbusto de la familia de las fabáceas nativo de México y Centroamérica, conocido como cornezuelo o cuerno de toro, que ha llevado la relación simbiótica con las hormigas Pseudomyrmex hasta la esclavitud. La planta tiene unas estípulas hinchadas parecidas a cuernos, de ahí su nombre, donde anidan las hormigas. Si algún herbívoro se acerca a la planta huésped, las pseudomirmex se lanzan al ataque y aguijonean al incauto. Se pensaría que, como en otros casos de simbiosis entre acacias y hormigas, se trata de un quid pro quo, o sea, el pago por un servicio. Tanto más cuanto que la baquelia cornígera presenta en los extremos de los foliolos los llamados cuerpos de Belt, que segregan azúcares y aminoácidos. las hormigas reciben casa y comida por defender a la baquelia, pero no es tan sencillo, ya que la planta también produce en nectarios extraflorales una enzima digestiva, concretamente una invertasa, que en principio las hormigas no necesitan porque tienen la suya propia. Sin embargo, les es imprescindible, ya que la astuta baquelia tiene quitinasa, una enzima que inactiva la invertasa de las hormigas en cuanto toman el néctar extrafloral que ofrece la planta. En otras palabras, una vez que las hormigas comen el fruto prohibido, pasan a depender obligatoriamente de la planta. Por decirlo así, se convierten en esclavas a su servicio. José Luis Viejo, catedrático de Zoología, Universidad Autónoma de Madrid.
La configuración de las zonas verdes de las ciudades determina las características de sus aves. Universidad de Granada.
Un equipo internacional en el que participan investigadores de la Universidad de Granada y el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC ha analizado la distribución de 115 especies de aves en primavera y 72 que pasan el invierno en 9 ciudades europeas.
La conclusión a la que han llegado es que la configuración de los espacios urbanos favorece la presencia de especies con diferentes características, con lo que ello supone para la mejora de los ecosistemas y la salud de la ciudadanía. El artículo publicado en la revista Science of the Total Environment propone líneas de actuación para favorecer la creación de urbes más habitables, tanto para las aves como para los ciudadanos.
En los espacios urbanos separadores, en grandes parques separados de la zona puramente urbanizada con alta densidad poblacional, crían aves que ponen muchos huevos, que utilizan con mayor frecuencia nidos abiertos y con ciclos vitales rápidos como tarabillas, mosquiteros y cogujadas.
Frente a esto, en las zonas urbanas integradoras, pequeños parques o jardines entre las zonas urbanizadas con baja densidad de población, predominan aves con una crianza más exigente y ciclos de vida más largos como carboneros, cernícalos o gaviotas. Descubren una diana terapéutica prometedora frente a las arritmias cardíacas, CENIC.
La fibrilación ventricular es la principal causa inmediata de muerte súbita cardíaca. Aunque el envejecimiento es uno de los factores de riesgo mejor establecidos para el desarrollo de arritmias cardíacas, los mecanismos detrás de esta conexión han sido esquivos, obstaculizando el desarrollo de tratamientos específicos.
Dos equipos del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares han descubierto una nueva vía de señalización que estaría detrás de la aparición de la fibrilación ventricular, un tipo de arritmia cardíaca. El trabajo llevado a cabo en ratones abre nuevas vías para abordar esta afección potencialmente mortal.
La investigación llevada a cabo por los equipos de Guadalupe Sabio, a quien entrevistamos hace unas semanas en Entre Probetas, y José Jalife en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares de Madrid, se ha publicado en la prestigiosa revista Nature Cardiovascular Research y ofrece nuevas esperanzas para abordar esta afección potencialmente mortal. ¿Cómo te queda? ¿Te gusta mi Moonwalker aquí?
Luego
como
me lo enseñas, ¿eh?
Ahora una pirueta. ¡Yeah! ¡Anda! ¡Anda, venga!
Anda, que empiezas el año muy animado, ¿eh?
Hombre,
bueno,
estamos las
escuchando...
perrunillas.
Estamos escuchando Billie Jean de Michael Jackson. De ella dice nuestra invitada: fui fan de Michael Jackson durante toda mi etapa de juventud, a pesar de todos los líos en los que se metió, y creo que su música es universal.
Como ya estás imaginando, yo también disfruto mucho con la música de este gran autor, aunque por desgracia no solamente se metió él en líos, sino que por lo que se ve metió a otros, y bueno, y no todos eran mayores de edad. Pues con Billie Jean llegamos al final del programa. ¡Oh! Si se perdió algo importante, puede volver a escucharnos en los podcasts de Radio Nacional de España. En el control del sonido tuvimos a Juan Morello. En nombre de todo el equipo, el que les habla, Hal, José Antonio López Guerrero, Departamento de Biología Molecular de la Universidad Autónoma de Madrid. Les deseo una feliz semana y un feliz año 2024.
¡Feliz año!
¡Ayú! Maripaz Carvajal. Como estoy todavía con la perrunilla aquí. Algunos con una almendrita, yo con la perrunilla. Maripaz Carvajosa.
Dígamelo.
Que no se me ocurre ninguna tontería a colación.
Bueno,
de
ya has hecho bastante. Por hoy
de
no pasa nada.
Que estábamos escuchando, sí. Aunque, ojo al parche, la conocí con One Day in Your Life.
Es verdad.
Del Jackson
este
chiquitín.
Sí.
Buenas noches, en cualquier
Buenas
caso.
Noches.
Y no lo olvide, contra los charlatanes y pseudociencia, lean ciencia, escuchen ciencia. ¡Viva ciencia!